Lo anunciamos más temprano. Está acá con nosotros Daniel Lobito Lagarde, el músico, bajista, eximio representante del jazz uruguayo. No sé si anda con el Take Five en la vuelta o ya lo dejó atrás.
No, este año viene otro proyecto.
Viene otro proyecto. Ha paseado su música por varios países. Para los que quieran una referencia bien puntual, bueno, integrante del Totem. Esos riffs de bajo tan característicos de la banda, bueno, son del Lobito. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias, chicos. La verdad que es un gustazo estar otra vez con ustedes.
Y
dedicándoselo a Kevin Ayers, que acá por ahí no lo conoce mucho. Y fue un musicazo y un tipo fenómeno, además.
Y en esos periplos del Lobito por el planeta, fue a dar con Kevin Ayers. Leyendo la historia de Kevin Ayers, él fue uno de los integrantes de Soft Machine, que junto con Pink Floyd fueron los puntales de la psicodelia inglesa, ¿no?
Así es.
Y bueno, después se separó la banda, Kevin anduvo deambulando por el planeta, llegó a tocar con Syd Barrett, no sé, con la cantidad de nombres con las cuales ha tocado...
Yo me anoté algunos nombres.
Algunos nombres, ¿no?
Sí. Y, bueno, sí, sobre todo de la gente que conocí en Deia, que es el pueblo donde él vivía y donde yo estuve viviendo.
¿Dónde era?
Un tiempo.
¿Dónde es ese pueblo?
Deia es un pueblo de la isla de Mallorca, en las montañas, es un lugar idílico, hermosísimo lugar, que ya desde principios del siglo XX muchos intelectuales anglosajones empezaron a visitarlo. Y Robert Graves, por ejemplo, que llegó creo que a fines de los años 20. Creo que Kevin ya había ido de chico con sus padres, porque hay una anécdota de uno de los hijos de Robert Graves, que es un amigo mío, músico también, dos hijos de Joan y Tomás. Creo que ya lo habían conocido a Kevin y habían sido compañeros de infancia ahí mismo, en Deia. Ya que de estos músicos que te estoy hablando, que son hijos de Robert Graves, nacieron en Deia, son de Deia, del pueblo, ¿no? Es un pueblo muy anglosajón que lucha contra un tipo de gente muy, muy del lugar, pero que, bueno, han ido conviviendo a sí mismo durante muchos decenios, ya te diría que un siglo.
Y Kevin se instaló ahí. Kevin murió un 18 de febrero, pero del 2013.
Exacto, hace dos años hoy que murió Kevin en Francia, al sur de Francia. Pero lo enterraron en Deia, está enterrado en el pueblo. Sí.
¿Y esto que estamos escuchando ahora, Lobito, qué es?
Este es un tema de Kevin que se llama Champagne and Valium, que es un blues.
¿Qué nombre, no?
Lo identifica mucho a Kevin. Sí. No, eran bon vivant, como dicen los franceses. Y cocinaba muy bien también, le gustaba la buena vida, pero también le gustaban las drogas. Y bueno, entonces esa mezcla Champagne and Valium, ¿no?
Y este es el tema que abre el disco de Déjà Vu.
Exacto.
Es el disco en el cual vos...
Es un juego de palabras, porque viste que está escrito Deia, que es como se escribe el nombre del pueblo. No. Entonces es Déjà Vu, pero en realidad la ortografía es en catalán, que es como se escribe el nombre del pueblo, Deia.
Lobito, hacemos una tanda y nos contás, bueno, cómo fue el proceso de grabación.
Dale,
del disco.
Bárbaro, sí.
Nos metemos la música, seguimos metiéndonos en la música.
Perfecto, vamos arriba.
Ya venimos.
Stay, lady, stay. till the break of day. Let me see ya. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best one that he's ever seen. Believe it, babe. Stay, lady, stay. Stay with your man. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too.
Seguimos con Lobito Lagarde, homenajeando a Kevin Ayers a 2 años de su muerte. Músico capaz no muy conocido, pero puntal de la psicodelia norteamericana. Y después de no sé, Juanchi ha traído discos que suena, o sea, atravesó todos los géneros, ¿no? Y todos los matices instrumentales.
Yo tengo 3 discos de su primera época y el último disco que sacó, que fue en el 2009, 2008.
Ah, sí, no lo escuché.
Sí. Uh-huh. Este, tengo el nombre acá porque es el que menos escuchado tengo, pero también es un disco lindo, o sea, porque alguien puede pensar, bueno, ya se agotó la discografía. De Unfair Ground, del año 2007.
Ah, lo voy a buscar, che.
No, está bueno. También, es muy lindo. No son el Banana Muro, todos esos discos de los 70 que son, los 60 que, que están muy lindos.
No, yo lo que les contaba, sí, es eso, que como músico Kevin era un tipo que tenía una forma de tocar muy particular. Y las ideas que largaba también. Inclusive el guitarrista que toca en este disco, que es un excelente guitarrista, John Bibiloni, y compositor también, me decía que había cosas que parecían muy simples que hacía Kevin en la guitarra, pero que a él le costaba muchísimo imitarlas. Y ellos, tipos como Kevin, yo te estaba contando también de Donovan, que fue otro personaje que conocimos en Mallorca, aunque sean muy volados, mucha merca, mucha droga, todo lo que quieras, están también acostumbrados a armar lo que hacen. Y si lo sacás de esa, de ese marco, a veces los tipos se sienten medio perdidos. Por eso, cuando te pasan un pique ellos lo tienen muy claro que tiene que ser así, y vos tenés que tratar de imitarlos lo mejor posible. Sobre todo si venís como vengo yo del jazz, que hacemos algo diferente, que es improvisar cada vez de forma diferente. No, ellos tienen más, ¿cómo te diría?, una idea de lo que quieren, inclusive en los solos. Y tenés que seguirlos por ese lado. Y esa es la gracia, y eso es lo bueno que tienen también, ¿no?
Esa estructura que
sí, exacto, que sí, tienen, sí, se marcan ellos, sí. Y luego si grabaron algún disco con algún personaje que ellos querían mucho, que luego, o que sea un personaje muy importante dentro del rock, si después vas a hacer un show con ellos, les interesa que hasta saques el solo exactamente igual como lo tocó aquel guitarrista o bajista o lo que sea que en su momento, porque ellos ya se marcan el tema con el solo, con todo, ya lo tienen como muy estructurado de antemano, ¿no? O al menos se lo imaginan así.
En este disco, que es el Deja Vu, haciendo un juego de palabras, como decías vos, con la localidad de Mallorca, donde están viviendo, donde lo conociste, me imagino.
Sí.
Bueno, esta canción es también parte del disco, es un tema del Dylan, del Nashville Skyline.
Exacto.
Que vos, ¿con Kevin arreglaron? ¿Cómo fue la historia?
Sí, yo hice la regla, hay una regla así como medio funky soul de voces de fondo. Yo hice esos arreglos vocales. Las ideas rítmicas las tiraba Kevin y luego le íbamos armando entre todos. Y yo participé bastante, bueno, como todos en el disco, de los arreglos, por así decirlo. A mí me interesaba hacer sobre todo el arreglo de las voces. Y bueno, quedaron entre una onda rock inglés, pero también con un aire medio soul, funky, negro, ¿no? Uh-huh. Y se dio bien esa fusión, quedó redondito el disco, nunca mejor dicho, porque es un vinilo.
¿Dónde te lo encontraste? por primera vez aquí.
No, ¿cómo se encuentro? Yo vivía en Suecia y ya había estado en Mallorca años atrás. Y el guitarrista...
¿A Mallorca qué se iba? ¿A pasarla bien? ¿O había pique para los músicos?
Mallorca es como una especie de... Como era cuando mi papá iba a hacer las temporadas a Punta del Este, o mi hermano Antonio.
Tenías laburo.
Y yo qué sé, en aquella época... los músicos iban a trabajar hasta 3 meses en Punta del Este, y ahora van un mes o unos días. Pero Mallorca podés trabajar quizás un 6 meses, hacer largas temporadas. Además es un lugar que tiene turismo todo el año. Turismo de verano y turismo de invierno.
Y turismo de todos lados, ¿no?
Claro, porque tiene montañas, tenés todo. En una isla pequeña de 80 kilómetros tenés todos los
paisajes. ¿Y el espíritu de Mallorca era un espíritu bastante liberal?
Mirá que de IA este pueblo era como una especie de burbuja.
Sí,
sí, sí. Aparte escondido en las montañas.
Como una especie de puritanos encerrados en
su
mundo.
Sí, sí. También como lo fui Ibiza en un momento, con aquel destape de que ya se podía ir topless las mujeres en épocas que... todavía estaba Franco.
Claro.
Y como que era que lo dejaban.
Lo dejaban.
Y de allá también fue un lugar así donde se reunían tipos. Hay un comentario que leí en un diario mallorquín que decía: este tipo de personajes que llegaban a de allá, aunque eran muy modernos, entre comillas, al régimen no le molestaban, porque no estaban para hacer una revolución, ni ir contra el régimen, ni nada.
Estaban para fumar unos porros y tomarse unos vinos y pasarla bien.
La revolución de ellos era pasársela bien, fumarse unos porros, exacto. Claro. Entonces, al régimen eso no les molestaba. Al contrario, le daba como una especie de contraste. Decía, no, pero mirá que en Mallorca hay un pueblo donde llegan los tipos y andan de pelo largo y qué sé yo, y fuman y no les dicen nada.
Era como ir a buscar el paraíso hippie.
Sí,
para un anglosajón que viene del frío, decía, bueno, no, me voy a Mallorca, hace temporada, estás tranquilo.
Sí. Aparte, cuando te llegan un par de tipos famosos en la literatura, como fue Robert Graves y algunos más, Anaïs Nin, otra de los personajes de los años 20 y 30 que llegaban por ahí, empiezan a traer más gente, porque todo su entorno se corre la bola.
Boca a boca.
Como un pueblo garzón, digamos.
Ahí va, ¿no? Exacto. Sí. Sí, otra categoría. La verdad creo que es más interesante de IH. Sí, es que Susana Jiménez y todo ese entorno.
Y contabas que, bueno, Kevin, ¿lo conociste en Suecia o fue?
No. Me llamaron porque se abría un nuevo sello. Uh-huh. Y en este nuevo sello ya tenía 4 discos pendientes para hacer. Y uno de los productores del sello, Joan Bibiloni, me llamó si quería participar de los discos que se iban a hacer. Los discos a saber eran Kevin Ayers, un disco de Joan Bibiloni, hubo también un disco sobre poemas de Robert Graves, que lo había musicalizado su yerno, se dice yerno, ¿sí? Ramón Farrán, un gran músico catalán, y hubo un cuarto disco, ahora no me acuerdo cuál era. Entonces yo fui a través de este productor, de este sello, para grabar esos 4 discos, de los cuales uno fue el de Kevin Ayers. Ah, perdón, el cuarto era de Jorge Pardo, que toca en este disco,
y
fue el saxofonista de Paco de Lucía durante muchos años, que incluso estuvo en Uruguay el año pasado y tocamos juntos en el Teatro Solís en el marco del Jazz Tour.
Sí, bien. ¿Podemos escuchar algo más del Déjà Vu?
Sí, capaz que hacemos una tanda primero, ¿no? Porque creo que nos queda una tanda colgada. Y pregunta Martín acá por el Twitter si fuiste al Jazz a la Calle de Mercedes.
No.
¿No has sido invitado, Lobito? ¿O no?
Tengo que hablar de eso. hoy vengo a hablar de Kevin Ayers, lo siento.
Lo charlamos en la tanda entonces, ya venimos.
Ahí va, sí.
My baby changed her dress. She left me for another. My life is a mess. I lost my friend and lover. Now I've got to dance a new kind of dance. Once with you. Just put your hands on your hips. Do a little shaking. Smile on your lips. Although your heart is aching. Your lover has flown. I left you alone. Just how many times can any heart get broken? You gotta give it one more chance. You gotta give it one more. You gotta give it one more. You gotta give it one more. One more chance. Mother wouldn't like it. Make my request, 'cause baby you invited, and I wanna dance a new kind of dance. Once with you, put your hands on your hips and do a little shaking. Smile on your lips, although your
you alone once again. Just how many times can any heart get broken? You gotta give it one more chance. You gotta give it one more. You gotta give it one more. You gotta give it one more. One more chance. Put your hands on your hips. Do a little shaking. Smile on your lips. Although your heart is aching and your lover has flown and left you alone once again. Put your hands on your hips. You do a little shaking. Smile on your lips. Although your heart is aching and your lover has flown and left you alone once again. Put your hands on your hips. Smile on your lips, although your heart is aching and your lover has flown and left you alone once again. Put your hands on your hips and do a little shaking.
Me equivoco, los Beatles, se llama Thank God for a Sense of Humor.
Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bueno este tema. La verdad que la onda del tema, cómo está planteado el acompañamiento, los coros, el piccolo que aparece ahí de Jorge Pardo, es realmente un tema con mucho sentido del humor, pero hecho muy seriamente también. Uh-huh. Está muy, muy, muy bien elaborado, a mi juicio. Me parece que está muy bien este tema.
Y en D.I.A. estabas contando en la tanda que era un lugar, bueno, un lugar donde se juntaban muchos músicos, ¿no? A lo largo,
sí,
de aquella década de 70,
sí, sí, sí,
a llamear, a zapar, ¿no?
Claro, además, como te digo, estaban los hijos de Robert Graves, que tenían su grupo que se llamaba Pamboli, que todavía existe. Son chicos que estaban muy vinculados a todo el ambiente de rock, y aunque también venían algunos jazzistas. Uh-huh. Y a través de Kevin Ayer también venía gente, como te nombré, Mike Oldfield, Andy Summers, Ollie Hassel, David Allen, John Kay, Gil Smith, todos estos.
Andy Summers, el de Police, ¿no?
Sí, que fue integrante de Soft Machine también.
Mira.
En una época. Que creo que no terminaron muy bien con Kevin y por eso. Primero estuvo un tiempo Andy Summers, uh-huh, después se fue Kevin y ahí después se disolvió el grupo. Después se volvió a hacer un Soft Machine, pero ya con otros integrantes.
Lobito está con, sí, el disco original, ¿no? Con el LP.
Estoy con el. Ahí está, sí, sí, sí. Como te digo, esto fue un disco que se hizo en Mallorca, un sello que se abrió en el año 80 y de los cuatro discos que había que hacer en ese contrato que, por así decirlo, no sé, es un contrato muy formal, pero un contrato al fin, de cuatro discos. Y este creo que es uno de los más interesantes.
¿Se lo dieron en la mano en Mallorca, ese LP?
Supongo que sí, 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 si no, de qué otra manera lo podía conseguir.
Capaz que te lo mandó Kevin Ayer después a otro
no,
lugar.
No, 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 no sé. Lo tengo seguramente desde que salió.
¿Desde que salió?
Sí, 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 sí. Sí.
¿Cuándo? Ay, perdón. Sí. Sí, no. ¿Cuándo lo viste por última vez a Kevin?
No, te digo que yo dejé Mallorca en el 82 por ahí, porque me fui a vivir a París. Uh-huh. Y ya me quedé en París 13 años y ya no lo vi más a Kevin. Plúyame, no lo vi más. Algunas veces iba a Mallorca porque en aquel tiempo mi compañera era mallorquina. Uh-huh. E íbamos a veces en verano y... Perdón, sí, no, me lo encontré a Kevin.
¿Ah, sí?
Durante eso, sí, 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 sí. Y ahora, mira, vas a tener que hacer memoria. Y creo que coincidimos de tocar junto algunas veces en D.I.A. porque de las idas que íbamos a veces a Mallorca, íbamos también a D.I.A. Y sí, sí, estoy casi seguro que en ese periodo que vivía en París, de las veces que fui a Mallorca, también fui a Deia y nos hemos juntado algunas veces para tocar. Pero claro, todo aquel paquete de ese año y medio que estuve yo con Kevin y grabando los otros discos, fueron muy intensos, y es como que todo lo demás son pequeñas anécdotas, si las comparo con ese año y medio que estuve trabajando con ellos, que estábamos prácticamente todo el día juntos, con Joan Bibiloni, incluso con Jorge Pardo, que venía a la isla, grabamos un disco con él. Muy fuerte fue ese año y medio. Todo lo demás quedó medio ahí, colgadito en la memoria, sin demasiado peso.
Syd Barrett es una figura que tiene su lugar en la historia, ¿no? Se lo han concedido, obviamente, los fanáticos de Pink Floyd. Y más allá de que después fue un personaje de alguna manera marginal, por sus propias enfermedades mentales, claro, tiene el lugar que merece en la historia. Me parece que se ha reconocido Syd Barrett como quien fue. Sí, sí. ¿Crees que Kevin Ayers debería tener un mejor lugar en el...
Él no se preocupó demasiado.
En los anales de la música psicodélica.
Sí, eso depende también a veces de, yo qué sé, ahora estamos hablando nosotros en un lugar tan alejado de todo esto. Por eso les agradezco, chicos, que recordemos a Kevin en un lugar geográficamente tan lejano donde pasó todo esto. Y eso es muy bueno. Creo que es un tema pendiente, lo de Kevin, que se podría hablar mucho más y difundir bastante más su música, porque fue un excelente músico, un excelente tipo, pero quizás parte de su forma de vivir, de no estar demasiado atado al estrellato, al querer estar siempre en la cresta de la ola, por su forma de ser y su forma de vivir, hace que él sea un poco culpable también de que no haya trascendido tantísimo su nombre como uno a veces espera, ¿no?
Bien.
Y es una pena porque fue un gran músico, una excelente persona, pero insisto, también le gustaba, por sobre todas las cosas, vivir bien, pasársela bien, y a veces estar muy arriba, muy encima, hace que estés obligado a otro tipo de cosas, y para él lo primordial era comer rico, cocinaba fenómeno además, estar en lugares hermosos como Deia y otros lugares en Francia donde estuvo, y para él en definitiva la buena vida, esa buena vida era lo que más le importaba, ¿no? O sea que eso también es bueno, ¿no?
Bien, Lobito, impecable, estuvo
por
buenísimo.
Favor, muchísimas gracias.
Este año podemos decir en qué vas a andar, ¿o no? ¿Se puede decir en qué vas a andar este año o todavía no?
Sí, este año, cada año arranco con un proyecto musical nuevo. Este año se me dio, que todavía no se lo dije al homenajeado, que es a Rubén Rada. Le quiero hacer un homenaje a Rubén con un repertorio de temas de él, fusionados con jazz y todas esas cosas que nos gustaban hacer ya en el Totten y en alguna Matari, con otros dos músicos que también fueron parte importantísima de Rubén, que es Ricardo Nolé, durante los 80, la parte de Rubén en Argentina, y su baterista actual, Nelson Cedrés, excelente baterista, que desde el año 95 está tocando con Rada. O sea, lleva muchos años con Rubén. Y yo que tuve que ver con el negro durante los 70, ¿no?
Claro.
La primera parte de los 70 hasta que nos tuvimos que ir. Bueno, entonces ese sería el homenaje a Rada, que arrancaríamos en la Casa de la Cultura de Maldonado el 18 de abril y de ahí para adelante.
Espectacular. Bueno, gracias, Lobito.
Muchísimas gracias a ustedes.
Por venir. Un mensaje antes de cerrar.
Sí.
Sobre lo anterior, ¿no? Quedó colgado. Me parece que está bueno leerlo porque tiene su punto de vista y es interesante. Me parece que el 2-1 no queda bueno en ningún ámbito. Parece un juicio donde mientras uno pregunta, los otros están viendo dónde matarlo. En una entrevista. Crítica constructiva. Sí, está bien, es verdad eso, ¿no? A veces es un problema, porque cuando estás entrevistando a 2-1, el tono inquisidor puede parecer eso, un tono inquisidor. Pero es una entrevista donde uno interpela de la misma manera a todos los que vienen, ¿no? Y bueno, si son candidatos a cargos públicos, hay que saber aceptarlo o no ir a los medios. ¿Nos vamos?
Nos fuimos. Será hasta mañana, se viene 3-0. Chau, chau.